I now give the floor to His Excellency Alba Romanus Baptiste.
Tiene la palabra Su Excelencia Alba Romanus Baptiste, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Aviación Civil de Santa Lucía. Doy una bienvenida cordial a la delegación de Santa Lucía y a Su Excelencia Alba Baptiste.
Mr. President, Madam Chair,
Señor Presidente, Señora Presidenta, hace exactamente un año, el 30 de septiembre de 2013, tuve el enorme honor de presentar mi primera declaración ante esta augusta asamblea y aproveché la oportunidad para rendir tributo a los grandes arquitectos de la paz mundial que fomentaron el nacimiento y la dinámica inicial de nuestras Naciones Unidas. Y al hacerlo, señor presidente, señora presidenta, utilicé los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas como una brújula para fijar mi rumbo al navegar estos temas que ocupaban la primera plana de nuestra atención en aquel momento. Con el capitán, el presidente John Ash, que dirigió esta organización a través del temporal de la incertidumbre. Señor presidente, señora presidenta, los temas que acapararon la atención de la comunidad internacional en aquel momento incluían el terrorismo mundial y las tensiones en el Medio Oriente y en la península de Corea. Esto se vio complicado por inquietudes respecto a conflictos geopolíticos y problemas de comercio no resueltos, así como enfoques comerciales macroeconómicos que favorecían a los países industrializados y perjudicaban a los países en desarrollo. Señores, teniendo en cuenta la índole irreversible de nuestro avanzar, los problemas no resueltos se ven complicados aún más por otros problemas. La Asamblea se reúne este año en un momento de tensión. Desde septiembre pasado, sin ninguna duda, podemos decir que el conflicto y las diferencias han aumentado en el Medio Oriente. El entorno que inevitablemente fija el precio del petróleo y los productos derivados que son utilizados por toda la comunidad mundial, ricos y pobres. Por otra parte, los beneficios que habían de cosecharse del final de la Guerra Fría por las relaciones normalizadas en el Oriente, en el continente europeo y en las regiones lejanas, ahora no podrán lograrse, ya que está apareciendo tensión y presión que una vez estaba asociada con la Guerra Fría y provoca la inquietud de toda la comunidad internacional. Cuando aparece este tipo de inquietud, es mucho más difícil para países pequeños como el nuestro atraer la atención de las principales potencias para evaluar y discutir nuestros problemas y objetivos. Estos solo se pueden resolver si los miembros dominantes de la comunidad internacional pueden entenderlos sin las tensiones ni posiciones que subrayan la lealtad de los pequeños poderes a uno u otro bando. Por ello, señora presidenta, nosotros desde nuestro pequeño rincón del planeta nos atrevemos a expresar esta opinión en este foro internacional tan importante. Las tendencias y tensiones hacia la guerra que aparecen ahora tienen que estar supeditadas a la búsqueda de soluciones, teniendo en cuenta los principios y objetivos de esta organización, sobre todo la resolución negociada de diferencias, y deben aplicarse en la medida de lo posible. Estos conflictos tienen efectos sobre el acceso de los pequeños estados a las grandes potencias y, en consecuencia, dificultan la contribución de la comunidad internacional a nuestros problemas. Hemos observado con cierta inquietud que hay tendencias en Europa que indican que podría volver a aparecer la Guerra Fría en ese continente. Pensamos que esto no puede más que perjudicar a los países pequeños como el mío en foros como este. Vemos que vuelven a aparecer las exigencias de un compromiso automático de una parte o de otra. Como país pequeño, pedimos que las negociaciones prevalezcan en el contexto del reordenamiento de las relaciones del continente europeo luego de la disolución de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia. A pesar de ser un país lejano a Europa, tenemos una relación muy importante con ese continente. Es por ello que pedimos que prevalezca la diplomacia y nos alegra ver que recientemente hay señales de que es posible que este sea el camino por el que opte el continente europeo. Señores, nos alivia ver que la tensión en el Medio Oriente, específicamente con respecto a la cuestión palestina, ha provocado una reanudación de las negociaciones. Esto va acompañado de negociaciones entre la OTAN e Irán, ya que las partes han logrado alcanzar posturas de discusión y compromiso mutuos. Esto ha llevado a negociar la extrema difícil situación de Siria y la aparición del llamado Estado Islámico, que ha estado propagando el desorden en el Medio Oriente. Desde nuestra perspectiva, señor presidente, solo podemos expresar el deseo de que las negociaciones y la cooperación entre los poderes y entre estos y los demás países del Medio Oriente continúe, incluso cuando algunos miembros de la comunidad internacional piensan que es necesario recurrir al uso de la fuerza. Reafirmamos, incluso ante una enorme complejidad mundial, el compromiso de nuestro país con la resolución pacífica de diferencias. Señor presidente, señora presidenta, aunque muchos acontecimientos en el mundo llevan la semilla de la marginalización de nuestra región, queremos subrayar tendencias más positivas que aparecen en la comunidad internacional, que llevan a crear un espacio en nuestro entorno mundial. En consecuencia, Santa Lucía se siente alentada por la posibilidad de que haya una mayor flexibilidad en la toma de decisiones que permita que los miembros de la comunidad internacional, a través de la emergencia de estados en desarrollo, de una forma en que se les caracteriza como actores cada vez más importantes en la toma de decisiones para resolver problemas mundiales. Cuando me dirigí a esta asamblea el año pasado, hice referencia a la aparición de instituciones como la Unión de Estados de Sudamérica, UNASUR, que incluye algunos miembros de la Comunidad del Caribe, el CARICOM, y la Alianza Bolivariana para las Américas, ALBA. Esto ha creado oportunidades para ayudar a los países a alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio con los que todos nos hemos comprometido. Santa Lucía reitera su agradecimiento por la labor del ALBA, una institución que se compromete a ayudar a los países sin exigir un compromiso ideológico con una u otra posición, pero reconociendo la prioridad del desarrollo económico y social y prefiriendo la resolución pacífica de disputas por encima de todo. En consonancia con esta postura, felicitamos a la República Bolivariana de Venezuela por su contribución para el presupuesto de erradicación del ébola y porque Cuba ha enviado 156 doctores a África Occidental para ayudar en la lucha contra el mortal virus ébola. Señor presidente, señora presidenta, Santa Lucía saluda la iniciativa de Brasil, India, China y Sudáfrica junto a Rusia para profundizar la asistencia disponible para otros países en desarrollo, ampliando así el ámbito para avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Específicamente, mencionamos la creación del banco, del nuevo Banco de Desarrollo, facilitando así los esfuerzos de los países en desarrollo para alcanzar la reconstrucción económica. La creación de la Organización Mundial del Comercio y la forma en que han buscado la liberalización del comercio amenazan las bases de nuestra economía, especialmente en la agricultura, que ha sufrido una destrucción súbita. Desde nuestra perspectiva, se ha añadido otra dimensión a los esfuerzos de los pequeños estados como Santa Lucía para navegar las consecuencias de esta liberalización y globalización económica internacional repentina. En este contexto de emergencia de nuevos equilibrios de poder económico y político y una nueva flexibilidad en el uso de la diplomacia, incluyendo nuestro hemisferio, Santa Lucía una vez más reitera su llamado para que se suspenda el bloqueo contra la República de Cuba. Más específicamente, mi gobierno pide que se retire a Cuba de la llamada lista de terroristas. Esto es un efecto de la Guerra Fría que ya ha desaparecido, y ante el flagelo del narcotráfico en particular, necesitamos la cooperación de todos los países del hemisferio. Hay que dejar de lado las posturas de la Guerra Fría para poder establecer bases de paz y desarrollo. Esto se aplica, por ejemplo, a nuestros esfuerzos para alcanzar acuerdos colectivos y cooperación sin problemas para luchar contra el tráfico de narcóticos a través del Mar Caribe. Esto amenaza a toda nuestra región. Los varones de la droga no hacen distinciones ideológicas entre los países al continuar explorando las deficiencias derivadas de nuestras políticas obsoletas que impiden la cooperación regional. Los que se dedican al narcotráfico hacen esfuerzos para atraer a los jóvenes de nuestros países, poniendo así en peligro la base esencial de nuestro futuro desarrollo económico y estabilidad social. Señor presidente, una vez más señalo a la atención de esta augusta asamblea la creencia firme de Santa Lucía de que las anomalías históricas de la Guerra Fría en nuestro sistema internacional no deben inhibir la contribución de los países deseosos de participar en el adelanto de los países en desarrollo, porque hay problemas que afectan su situación en particular. A este respecto, quiero hacer referencia en nombre del gobierno de Santa Lucía a la participación de Taiwán en las organizaciones internacionales, especialmente aquellas que hacen hincapié en las soluciones técnicas de problemas importantes que tienen un valor para toda la comunidad internacional o para sus estados miembros. En este ámbito, mi país una vez más hace una llamada para que Taiwán pueda participar plenamente en la Organización Mundial de la Salud y en la Organización para la Aviación Civil Internacional. Taiwán tiene experiencia ya que ha llevado a cabo una revolución tecnológica que fomentó su desarrollo económico y el bienestar de su pueblo. Y desde muchos puntos de vista, este estado es un modelo de desarrollo económico para los países pequeños. Sin embargo, pensamos que el gobierno y el pueblo de Taiwán, pensemos que el gobierno y el pueblo de Taiwán tienen mucho que ofrecer a los países en desarrollo. Por eso apoyamos cualquier iniciativa institucional que permita que este país colabore con estos mecanismos de las Naciones Unidas que están dedicados a la búsqueda de soluciones en materia de desarrollo tecnológico y socioeconómico. Paso ahora al tema de este periodo de sesiones. Cumplimiento y aplicación de una agenda transformadora para el desarrollo después de 2015, para enfrentar dos problemas de importancia fundamental para Santa Lucía como pequeño estado insular en desarrollo. En este momento, señor presidente, señora presidenta, debo felicitar al presidente y a su país, Uganda, a quienes se ha encomendado una tarea muy importante para mi región y la de ustedes. Estamos comprometidos en construir una base de autodeterminación tecnológica y económica para poder enfrentar los retos de desarrollo de nuestra era. En primer lugar, señor presidente, señora presidenta, al hablar de la región de África y del Caribe en este contexto, llego ahora a un asunto de gran importancia histórica y que constituye una inquietud para el pueblo de Santa Lucía y para toda la comunidad del Caribe, que yo mencioné en mi discurso del año pasado. Me refiero a la necesidad de que las potencias metropolitanas se reconcilien con la forma en que se creó y organizó estos estados del Caribe y las consecuencias que esto ha tenido para su situación en el mundo de hoy. Específicamente, los jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe, en la reunión celebrada en julio de este año, decidieron que debía haber una indemnización más allá de la relación entre nosotros y los países y los gobiernos europeos, y que los estados del Caribe debían tratar de obtener apoyo y plantear el caso de estas indemnizaciones durante la reunión de la Asamblea General en 2014. Cumplo ahora este mandato en nombre del pueblo y del gobierno de Santa Lucía, que en un acuerdo con otros países de CARICOM solicitan que se les otorguen indemnizaciones por la forma en que durante siglos se ejerció poder sobre ellos sin rendición de cuentas, para que ahora hagan una contribución a los programas de construcción de nuestros gobiernos más allá de los compromisos existentes. Por ello, planteamos esta necesidad de indemnizaciones como una cuestión de principio. En segundo lugar, señor presidente, Santa Lucía ha acogido con agrado las deliberaciones de la tercera conferencia internacional sobre las inquietudes de los pequeños estados insulares en desarrollo celebrada en Samoa, así como los esfuerzos al respecto de las Naciones Unidas. Las conclusiones del Camino de Samoa subrayan los problemas peculiares que dificultan el desarrollo de los pequeños estados insulares. Y para citar la reciente declaración de los CITS, allí se insiste en que los pequeños estados insulares en desarrollo son un caso especial con respecto al desarrollo sostenible. Sin ellos el éxito será difícil. La Secretaría del Commonwealth recientemente señaló que las investigaciones han demostrado que los países más expuestos a pérdidas son los CITS como Santa Lucía, San Kitts y Nevis, Dominica, Jamaica y San Vicente de las Granadinas. Y desde nuestro punto de vista, en esta lista se deben incluir los estados continentales de Belice y Guyana. La Secretaría del Commonwealth ha mostrado que aunque el aumento per cápita compuesto del PIB per cápita de los CITS entre 1970 y 2000 fue de 0,73%, el de la economía mundial fue casi el cuádruple, con 2.7%. Y en el periodo 2000-2012, los CITS tuvieron una de las tasas de crecimiento más bajas, a saber 1,23% en comparación con 4.9% para los países en desarrollo, 4% para los PMA y 3.23% para el África subsahariana. El gobierno de Santa Lucía necesita que las recomendaciones de la Conferencia de Samoa reciban la atención que merecen. Esto es fundamental, teniendo en cuenta que hay problemas específicos que se han identificado y que continúan inhibiendo el desarrollo sostenible y provocando la inestabilidad del orden económico actual y que no pueden más que agravar la difícil situación de los pequeños estados. En este orden de ideas, señor presidente, señoras y señores, subrayamos, como hicimos en la reunión del año pasado, que es importante que haya acuerdos o medidas de asistencia, incluyendo el desarrollo de un fondo de incluyendo la creación de un fondo de adaptación para que nuestros países puedan enfrentar los efectos negativos del aumento del nivel del mar. Y con respecto a las necesidades urgentes de Santa Lucía, subrayamos la ayuda para construir instalaciones que puedan proteger nuestros países de desastres naturales debidos a cambio climático. Las pérdidas de los desastres en los CIS continúan y son superiores a nuestra capacidad de enfrentarlas.
Many seeds have lost considerable momentum in their development.
Durante el último decenio, muchos de nuestros países han perdido ímpetu en sus avances de desarrollo al tener que hacer frente a costes de reconstrucción y rehabilitación que han aumentado la deuda. El Caribe ha sido una víctima especial de estos eventos desde que abrí aquí el año pasado y esperamos que tras la reciente conferencia en Samoa se pueda dar cierto carácter urgente a esta cuestión.
Madam Chair, for the sake of recapitulation, St. Lucia wishes.
Señor presidente, para recapitular deseamos indicar lo siguiente. Primero, que subrayamos el uso persistente de la diplomacia como instrumento primordial para la búsqueda de relaciones normalizadas entre los estados. Dos, que la naturaleza cambiante de las relaciones internacionales nos hace someter el sistema de la ONU a nuevos niveles de examen crítico, reforzando el mecanismo interno de nuestra organización y reformándolo para que realmente refleje la realidad geopolítica del mundo de hoy. Tres, que como comunidad internacional tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que no se reanude la Guerra Fría, aun cuando los dividendos después de la Guerra Fría todavía no se han hecho tangibles para gran parte de la humanidad. Este es un momento magnífico para eliminar efectos residuales de esa guerra, como el bloqueo impuesto a Cuba y quitar a Cuba de la lista de terroristas. Que podamos argumentar las reparaciones como cuestión de principio. Que podamos aprovechar las nuevas oportunidades de cooperación y alianzas, no solo con los aliados tradicionales, sino también poniendo de lado diferencias geopolíticas de larga data con nuevos socios como Taiwán. Seis, que los países desarrollados no deben de buscar el comercio que vaya en detrimento de la del bien de los pequeños estados insulares en desarrollo. Que determinemos una estrategia clara en la que nuestros países puedan traducir los resultados de la conferencia de Samoa en resultados concretos, que se basen en compromisos internacionales ya existentes e incluyan los medios de ejecución que apoyen los esfuerzos nacionales y regionales de desarrollo de los SEEDs. Porque si no, la conferencia de Samoa se podría considerar, en palabras del doctor Martin Luther King, como un drama sin sentido en el escenario de la historia, rodeado de las feas vestiduras de la vergüenza. Fin de cita. Y que Santa Lucía defiende la libertad, la democracia, la no discriminación, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y un trato especial y diferencial para los SEEDs, todo lo cual son ingredientes muy importantes de nuestras aspiraciones, la paz y la prosperidad para todos, recuperación y resiliencia de nuestra región del Caribe y estabilidad y seguridad en el mundo. Señor presidente, señora, al terminar, me parece apropiado ponderar las posibilidades del cumplimiento y aplicación de una agenda transformadora para el desarrollo después del 2015 con las oportunidades y alternativas de este mundo actual. Hay que examinar el pasado para entender el presente y pensar en nuestro futuro analizando el presente y aplicando las lecciones del pasado. Por ello, me veo obligado a terminar mi intervención invitándoles a todos ustedes a considerar cuidadosamente las palabras del presidente Wilson, que evaluó el liderazgo y compromiso de América con la democracia internacional con estas palabras, y cito: lucharemos por el dominio universal de lo correcto con un concierto de personas libres y llevaremos la paz y la seguridad a todas las naciones. Señor presidente, muchas gracias.
I thank the minister.
Agradezco al ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Externo y